Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal, amigos de Telefórmula, de Radio Fórmula? Ya estamos aquí listos para arrancar con esta mesa automotriz. Y bueno, la verdad, muy contento de platicar aquí con dos invitados muy, muy especiales, dos invitados que pues forman parte de una comunidad muy importante aquí en México, de armadoras muy importantes, fabricantes también aquí en México, pues de muchos productos exitosos. Y me da mucho gusto saludar a mi estimado Horacio Chávez. ¿Cómo estás? Director Manager de Kia Motors de México.
Encantado de acompañarlos. Muchas gracias, Arthur.
Gracias, mi estimado Horacio. Y también pues saludamos aquí a Gerardo Romero, que es el vicepresidente de operaciones de Toyota Motor Sales de México.
¿Cómo están? Buenas noches. Gracias, Arthur, por la invitación.
Gracias, al contrario. Bueno, nos piden aquí una disculpa a dos invitados que teníamos también, Rodrigo Centeno de Nissan, que no pudo asistir, y también, bueno, pues Miguel Barbeito, que es el presidente y CEO de Mazda, que bueno, se integrará en próximas ediciones. Pero bueno, gracias por estar aquí. La verdad es que tenía muchas ganas de platicar con ustedes. Arrancó 2025 con mucha fuerza. Llegó este problema o esta situación compleja de los aranceles, como que se vio un poco ahí tambaleada las ventas y la confianza del consumidor. Pero yo te preguntaría, mi estimado Horacio, ¿cómo ves tú el mercado en estos primeros 5 meses del año que ya pasaron, con todas estas vicisitudes y también, obviamente, como armadora que necesita de proveeduría, no solamente de los Estados Unidos o de Canadá, que es este Tratado de Libre Comercio, sino también, obviamente, de muchos proveedores externos?
Pues bueno, el mercado me parece que está en línea con las previsiones que se escuchaban a principios del mismo, donde, bueno, yo creo que los más comunes, o al menos los que yo he escuchado, andaban entre un menos 2 a un más 2. Es decir, uh-huh, se veía ya desde principios de año un escenario complejo para la industria, uh-huh, automotriz aquí en el país. Y me parece que va más o menos en línea, ¿no? Hemos visto cómo desde que inició el año el crecimiento ha sido cada vez menor. Entre mayo marzo y abril, que Semana Santa a veces cambia de un mes a otro, uh-huh, pero si tú los juntas, en realidad fue un menos 2%, ¿no? Entre los dos meses. Y bueno, pues estamos ya con un crecimiento por abajo del 1%. Entonces, me parece que va en línea con lo que esperábamos desde un principio y hicimos nuestros pronósticos también, uh-huh, tomando en cuenta eso. Y bueno, pues cada marca obviamente siempre pretende ganar más participación de mercado. Y por otro lado, lo que me preguntabas, todo este ambiente de negocios con el tratado, con el T-MEC, etcétera, pues han sido vaivenes, ¿no? Bueno, ustedes están más enterados que nosotros, han sido vaivenes a lo largo del año. Y bueno, en este momento realmente pues la operación sigue, al menos en nuestro caso, seguimos operando igual. Uh-huh. Obviamente, pues ya hay aranceles que se tienen que pagar. Y pues son impactos que están ahí, reconociendo además que el gobierno mexicano pues ha hecho todo lo que ha podido de su lado y, uh-huh, y sin duda las condiciones han mejorado, ¿no? Pero el nivel de los aranceles pues sigue y bueno, pues afortunadamente en nuestro caso estamos operando con normalidad, uh-huh, y esperemos, siempre tenemos la esperanza de que las cosas irán mejorando.
Ojalá que sí. Pero a ver, mi estimado Gerardo, yo también te haría la misma pregunta, pero también te preguntaría, en este caso que se pone un arancel al acero, que obviamente, bueno, pues perjudica no solamente al mercado de Estados Unidos, sino perjudica también al mexicano y al canadiense, que es el Tratado de Libre Comercio, ¿cómo ves ahora esta situación, sabiendo que Toyota hace una de las camionetas más exitosas y con más venta pues en los Estados Unidos, ¿no?
Sí, bueno, en general en Toyota nunca tomamos decisiones rápidas. Uh-huh. Analizamos bien el mercado y con calma se toman las decisiones.
Exactamente. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. Nosotros continuamos en esta mesa automotriz.
¡Hey, marca! Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, ya estamos de regreso en esta mesa automotriz y bueno, estamos platicando aquí con dos personajes muy importantes, dos personalidades de la industria automotriz. Aquí está Horacio Chávez, que es el director manager de Kia Moto de México, y también está Gerardo Romero, que es el vicepresidente de operaciones de Toyota Motors.
¿Cómo es? En cuanto a la Tacoma, seguimos exportando igual. Como dices, es la pick-up de ese segmento más vendida en Estados Unidos durante más de 10 años. Entonces, ha tenido mucho éxito y el único lugar del mundo donde se fabrica es en México. Entonces, estamos muy orgullosos de que sea un producto mexicano. Vamos a seguirlo exportando y la verdad es que por el momento no tenemos planeado mover nada hasta que se defina un poco más la situación.
Ok, o sea, no hay movimiento, incluso sabiendo que estos aranceles que podrían ser impuestos por el acero y el aluminio podrían perjudicar a la fabricación de los vehículos. O sea, todavía no hay una decisión porque no se ha impuesto todavía, digamos.
Y también tienes que esperar porque las decisiones que está tomando, un día dice que es el 20%, mañana es el 30%, mañana, pasó mañana el 40%, después es el 5%. Y la verdad es que traspasar este costo al consumidor cuando ni siquiera sabes al final en qué va a quedar, pues creo que tampoco es justo ni correcto. Entonces estamos esperando que se estabilice, se defina bien cómo va a ser y en base a eso tomar decisión.
A ver, ahora en el caso de la producción sabemos que Kia es un fabricante muy importante, sobre todo en el estado de Nuevo León, en Pesquería. Fabrica prácticamente pues el 80-90%, me corregirás, de los vehículos que se fabrican se exportan igual también a otros mercados y sobre todo al mercado de los Estados Unidos. En este sentido, ¿ustedes han hecho una previsión de lo que podría suceder para poder bajar esta producción? Porque sería por obvias razones bajar la producción y tal vez en algún momento incrementar los precios, o también igual están yéndose con calma para tratar de ver por dónde va el asunto de los aranceles.
Sí, yo te diría que estamos más bien con calma y estamos siguiendo nuestro plan de negocios. Entonces, ahorita no hemos hecho ningún cambio importante. Entonces, seguimos trabajando de manera normal. Plantas como la nuestra, orgullosamente producimos también, así como lo decía Gerardo, el K3, es de México para el mundo, y el K4 también. El K4 es un modelo importante en los Estados Unidos. Allá desapareció el segmento de los subcompactos y gana fuerza el segmento de los compactos. Entonces es un producto que se exporta bien a los Estados Unidos. Entonces las cosas en este momento, Arthur, yo creo que como bien lo decía Gerardo, siguen igual. Y como lo decía yo también hace un momento, pues tenemos siempre la esperanza de que seguirán las pláticas, seguirán las discusiones y las condiciones irán mejorando, ¿no?
A ver, mi estimado Gerardo, en el caso de la proveeduría, ahora te cambio un poquito la pregunta. En el caso de la proveeduría, sabemos que también muchos de los proveedores no solamente son proveedores mexicanos, sino vienen muchos de los vehículos, ya cuando abres el cofre, pues trae partes de todos lados, de la India, de Brasil, de China, de todas partes del mundo. ¿Esto podría afectar también a la producción de los vehículos o no?
A final de cuentas están tan integradas las economías que, como bien dices, a lo mejor una bomba de gasolina tiene y eso pues al final está generando pues problemas, sobre todo a los que los fabrican, ¿no? Entonces, en estos momentos pues todos están tratando de definir y de poner los porcentajes. No es fácil porque la integración que existe ya es muy grande. Pero hasta ahorita, en el caso de Toyota, seguimos trabajando igual, no hemos cambiado nada. Pero sí es información que se está requiriendo y se le está pidiendo a todos estos proveedores. Porque antes pues, no era necesaria y ahorita sí es necesaria. Porque al momento que exportas a Estados Unidos, pues tienes que demostrar cuánto es realmente norteamericano y cuánto viene de otros lados,
¿no? Así es. Bueno, a ver, siguiendo con esta temática y ya pasamos a otro tema, el caso de la moneda. ¿Te beneficia, te perjudica? Dicen que la moneda está sobrevaluada, que no es un peso fuerte, sino que es un dólar que no tiene el poder ahorita de seguir compitiendo con otras monedas. ¿Les afecta este costo de la moneda a ustedes?
Pues mira, yo siempre he dicho que lo ideal siempre es un tipo de cambio estable, ¿no? Porque la pregunta, oye, el tipo de cambio está, el peso está fuerte, o el peso está débil, ¿cómo te pega? A ver, nosotros, igual que la mayoría de los fabricantes en México, producimos, pero también importamos. Entonces, para el mercado pues doméstico, uh-huh. O más bien vamos a ponerlo, para el mercado de producción y exportación, ok, pues si el dólar está fuerte, pues entonces tienes esa ventaja en la exportación. Pero al revés también en el mercado doméstico, por los vehículos que importamos, si tenemos una moneda fuerte, pues también tenemos una ventaja. Entonces, pues, ¿qué es mejor o qué es peor? Pues diría, yo prefiero la estabilidad, ¿no? Que sea constante para que puedas planear, claro, y ajustar realmente los costos, la rentabilidad que estás buscando, y todo se pueda adaptar, ¿no?
A ver, mi señor Gerardo.
No, pues igual la estabilidad de la moneda todo mundo lo beneficia, no nada más en automóviles, en cualquier bien o servicio que se adquiera. Y nosotros siempre hemos sido muy cuidadosos con eso, no nos dejamos llevar por los vaivenes de la moneda, tratamos de tener un plan de negocio y en base a ese es como vamos definiendo también nuestros precios. Entonces, de esta manera, ¿qué buscas? Pues que el consumidor no de repente se sorprenda con subidas y bajas, sino ser bastante transparentes y mantener una estabilidad en los precios. Entonces, efectivamente, pues sí tiene una afectación, pero no puedes moverte conforme se mueve la moneda. Tienes que estar viendo cómo se va a ver a mediano y largo plazo, uh-huh, y en base a eso planear, ¿no?, tus precios y tus volúmenes de venta.
Exacto, digo, pero como no hay una estabilidad real de la moneda, mañana puede amanecer a 25, sí, o puede amanecer a 14, y dices, bueno, pues ya de ahí tomaré unas decisiones.
Pero pasado mañana vuelve a bajar a 21, entonces tampoco puedes tomar decisiones aceleradas porque...
Bueno, a ver, ahora nos vamos contigo, mi estimado Gerardo. Sabemos que México obviamente es un país que tenía en su momento más o menos aproximadamente 40 marcas. Ahora el mercado mexicano pues han arribado prácticamente otras 40, ¿no? Acaban de dar a conocer precisamente ya las cifras de venta del mes de mayo y pues parece que las marcas que conocemos, que ya están estabilizadas desde hace muchos años en México, que ya tienen un historial, pues obviamente siguen pues fuertes, siguen muy bien. ¿Cómo ves estos 5 primeros meses? Y ahorita platicamos ya un poquito a futuro. ¿Cómo estos primeros 5 meses para Toyota en el caso de las ventas internas, en el caso de México? Porque pues ya con estas marcas, pues el pastel sigue siendo el mismo, pero ahora se reparte entre más competidores. ¿Cómo ves tú el mercado?
Mira, nosotros tenemos la fortuna de seguir teniendo la preferencia de nuestros clientes. Este mes de mayo es nuestro mejor mes de mayo en la historia de Toyota en México en uh-huh. más de 23 años. La verdad es que vamos muy bien, vemos el mercado también estable, vemos nuestro crecimiento prácticamente igual durante este año, pero seguimos teniendo la preferencia de nuestros clientes. Y en general, sí, la verdad es que la oferta que ha llegado y la competencia es mucho más grande.
Sí, claro.
Han llegado muchas marcas nuevas y, bueno, pues nosotros nos seguimos concentrando en lo que mejor sabemos hacer, que es la calidad de nuestro producto y el servicio, ¿no? Mientras el cliente tenga un buen servicio y buena calidad, creo que va a seguir siendo fiel a la marca y eso es lo que nos estamos concentrando. Siempre han llegado marcas, van a seguir llegando. Y pues hay que estar preparado, ¿no?, para esa competencia, que al final pues te ayuda a ser mejor, ¿no? Tienes que cuidar mucho más tus procesos y es en lo que nos hemos concentrado.
Bueno, ahorita hablamos de eso y también de la guerra de precios, porque es algo muy, muy importante. A ver, mi estimado Horacio, ¿cómo ves estos primeros 5 meses en la cuestión de las ventas internas aquí en el país, aquí en México? Porque, pues lo mismo, hay mucha competencia y obviamente ya Kia ya no tiene la misma competencia que hace 6, 8, 10 meses, un año.
Sí, efectivamente, y como lo platicábamos al principio, pues es un mercado que no está creciendo, pero con mucho más competidores. En nuestro caso, también te diría que prácticamente todos los meses del año han sido meses récord para la marca. Uh-huh. Inclusive hemos ganado ya participación de mercado con respecto a lo que hicimos el año pasado. Entonces, a pesar de esta competencia, hemos logrado penetrar más al mercado mexicano. Y lo hacemos de la misma forma, ¿no? Esta llegada de marcas chinas principalmente nos hizo ponernos a trabajar, siempre lo hemos hecho, pero de una manera más intensa, porque sabíamos que lo más importante es generar lealtad en los clientes.
Así es.
El que se compre un Kia, queremos que sea Kia para toda la vida. Uh-huh. Hemos trabajado en ese sentido muy duro, no solamente en la satisfacción durante el proceso de venta, sino en todo el ciclo de propiedad, ¿no? Hemos tenido muy buenos resultados en la parte también de posventa. Y afortunadamente estamos pues ya generando esa recompra en nuestros clientes a través de productos de calidad, productos seguros, productos atractivos, a precios razonables y cuidando muchísimo también pues al cliente. Queremos que se quede con nosotros para toda la vida. Entonces, eso es lo que estamos enfocados, porque la competencia es la única manera en la que creemos que se puede superar este tipo de pues de condiciones tan competidas en un mercado. Yo creo que alguna vez me decías que es el segundo mercado más competido del mundo.
El mundo.
Entonces es realmente impresionante y creo que pues hay unas marcas que están haciendo su chamba en ese sentido y hemos logrado mantenernos estables y con crecimientos.
Exactamente. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. Nosotros continuamos en esta mesa automotriz.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, ya estamos de regreso en esta mesa automotriz y bueno, estamos platicando aquí con dos personajes muy importantes, dos personalidades de la industria automotriz. Aquí está Horacio Chávez, que es el director manager de Kia Moto de México, y también está Gerardo Romero, que es el vicepresidente de operaciones de Toyota Motors. A ver, tú mencionas algo muy importante. A ver, mi estimado Gerardo, este año es un año complejo, hay una guerra de precios, real, porque vemos que de repente, y bien lo mencionaba Horacio, pues han llegado estas marcas, sobre todo de China, y traen productos muy interesantes, que te ofrecen 20 hadas y te ofrecen ya un manejo semiautónomo y te ofrecen unas pantallas de 45 pulgadas y quemacocos y rines de 19 pulgadas. Y bueno, te ofrecen muchísimas cosas y cuando tú ves el precio dentro del segmento dices, no puede ser que estén 150, 200 mil pesos más baratos que el segmento. ¿Esta guerra de precios la afecta a Toyota, al mercado mexicano?
Bueno, nosotros nunca vamos a entrar en una guerra de precios. Al final a quien acabas afectando es al consumidor, porque pudo haber comprado un coche en 10 pesos uh-huh. y mañana vale 8 pesos. Entonces creo que al final a quien afectas es al consumidor. Nosotros lo que buscamos es tener precios competitivos, ser muy cuidadosos con cualquier incremento para mantenernos competitivos y también buscar el customer journey, ¿no? Desde que adquieren el automóvil, que en dónde lo están adquiriendo, que nuestros distribuidores den el mejor servicio de venta, tengan la gama completa, después todo el tema de los servicios, que haya autopartes, que esté todas las partes listas por cualquier situación que tenga el automóvil, uh-huh. y al final, el día que lo quieren vender, el valor de reventa. Si tú entras en esta guerra de precios, pues ese valor de reventa lo vas a castigar cada vez más, ¿no? Entonces, más bien lo que buscamos es mantener precios competitivos y cuidar la inversión de nuestros clientes para que el día de mañana pues sigan adquiriendo un Toyota, ¿no?
Sí, digo, salió una noticia hace tan solo unos días, yo no sé si ustedes la llegaron a ver, en donde decían que esta marca BYD había bajado los precios y entonces inmediatamente cayeron sus acciones también en un 34%, porque obviamente, bueno, pues estaban diciendo que estaba prácticamente rematando los coches. Y en esa oleada, bueno, también se llevó a AMG, se llevó a Great Wall, se llevó a Chang'an, se llevó a varias otras marcas chinas que también tuvieron que bajar los precios por la presión de obviamente pues de la marca que más vende. Entonces, digo, sí es algo muy complejo, hablando financieramente, es muy complejo, como tú bien lo mencionas, bajar el precio de un vehículo cuando estás en una competencia real con todos para desplazar a lo mejor modelos de años anteriores o de meses anteriores, y eso, pues, a final de cuentas, como tú bien lo mencionas, es pues perjudicar precisamente al consumidor. Pero, a ver, en este caso, mi estimado Horacio, yo te preguntaría, ¿cómo ves la calidad? Porque no solamente estamos hablando de marcas chinas que llegan, sino estamos hablando también de productos que vienen de China. Muchas veces el respaldo de la marca es lo que hace que ese producto que viene de China sea un producto exitoso, sea un producto de calidad, sea un producto que se vende muy bien en el país. En tu caso, tú vendes dos productos que son muy exitosos, que son estas pequeñas SUVs de entrada, tanto Seltos y Sonet, dos productos que se venden muy bien en los segmentos de entrada, los busca mucho la gente. Yo no sé, ahorita nos vas a platicar en qué cifras vas, pero ¿cómo ves la calidad de estos productos que ustedes maquilan ahí y que los venden también para exportar a todo el mundo?
Sí, mira, me parece que las marcas, vamos a llamarlas establecidas para poder hacer una diferenciación, que tienen esta experiencia de producir a lo largo de muchos años en diferentes países, de exportar, han implementado niveles de producción y de calidad, yo te diría, globales. Uh-huh. Entonces, cualquier planta de Kia en el mundo, pues tiene la misma calidad porque son los mismos procesos.
Así es.
Entonces, en ese sentido, el producto no importa. Nosotros hemos tenido vehículos de Europa, obviamente de Corea, de India, de China, de Estados Unidos, y los productos mexicanos, te diría que todos tienen mucha calidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que la calidad es estándar en el caso de nuestra marca. Y no sé si pudiera abonar un poquito a lo que estaban platicando hace rato de los precios y de la guerra de precios. Regreso al tema de las marcas establecidas. Cada una tiene diferentes circunstancias, diferentes modelos, uh-huh, y va ajustando, va poniendo incentivos en base a esto. Si ya vas a terminar una generación, uh-huh, si sale algún competidor, y vamos ajustando dentro de lo razonable algunos incentivos, claro, para tratar de mantener nuestras ventas. Y me parece que eso así sigue. Y en el caso de las otras marcas, te diría, es difícil decir que es competencia, porque ustedes lo han platicado en estos programas, son diferentes esquemas de producción, de precios. Entonces, decir que competimos en precio, me parece que no competimos en precio, son dos cosas distintas.
¿Pero tú crees que eso lo sepa el cliente? O sea, ¿tú crees que cuando llegue un cliente y ve en el mismo segmento que hay una variación importante o un descuento importante de una marca que te ofrece 40,000 pesos de descuento, 80,000 pesos de descuento, o que te regalen un coche y tú dices, pues esos incentivos no los tiene Kia, no los tiene Toyota, no los tienen las marcas que yo ya conozco de hace muchos años?
Sí, bueno, mi experiencia, cuando han llegado marcas y han tenido problemas por alguna razón, pues se genera un cierto prestigio y la gente, en México y probablemente sea en todos los mercados, no lo sé, pero la gente le gusta la novedad, ¿no? Uh-huh. Entonces llega una marca nueva, la gente va, experimenta y depende cómo le vaya, decide si se queda o no con esa marca. A lo mejor regresa de nuevo a tu marca, ¿no? Porque no le fue bien en la experiencia. Entonces, si analizamos las cifras recientes de las ventas de estas marcas que han llegado recientemente, pues me da la impresión de que la gente ya está pues considerando si se queda, si probó con esa marca o si regresa con la marca que tenía antes, ¿no? Ajá. Y también hace rato platicábamos un poquito del tema de los usados, ¿no? A veces el cliente que está buscando un vehículo usado ve una oportunidad importante de llevarse un vehículo nuevo. Y es lo mismo, prueba y define después de la experiencia que tiene, ¿no? Después de cierto tiempo.
Muchas personas no nos alcanza para uno nuevo y decimos, bueno, pues yo voy por un usadito, ¿no? Oye, pero los vehículos que vienen de Asia, específicamente porque también Corea está en Asia, de los chinos, pues tienen un precio mucho más barato. Incluso los usados pues están baratísimos. Pues yo mejor me voy por un chino. ¿Es conveniente en este momento arriesgarse? Como tú bien lo decías, pues llega la novedad, ves una pantalla grande, ves unos rines más grandes, unas vestiduras que dices, estos asientos no los tiene ninguno. ¿Es conveniente pasarse de una marca a otra y decidir por un producto que tal vez no conoces?
Bueno, es que esa es una decisión que toma cada quien, pero cada vez está más informado el consumidor, ¿no? Sí. Entonces, no solamente por lo que ves en las páginas de los fabricantes, sino también todo lo que ves en las redes sociales. Las redes sociales te ayudan mucho a entender cuál es el performance de un producto o la calidad o el servicio. Entonces, me parece que esa ha sido un poquito la historia, ¿no? Y como te decía, el esquema de producción allá en China es distinto, ¿no? Ustedes mismos lo han comentado en los programas, hay subsidios muy fuertes que pues, como resultado hay estos precios tan, tan bajos en estas marcas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo te diría que es eso, Arturo, la gente, pues sí, me parece que va, algunos van a salir a probar y entonces el círculo que está alrededor de ellos va a empezar a aprender y conforme va pasando el tiempo, entonces es cuando ya entiendes cuál es realmente el nivel al que puede llegar cada una pues, de estas diferentes marcas. Hay unas más exitosas que otras, etcétera, ¿no? Pero me parece que esa es la historia que se da y no es reciente. Esa historia ha sido desde que estoy en la industria hace 30 años, es lo que yo he observado, ¿no?
Sí. A ver, ahora, hablando ya de otro tipo de temas que no son ya los vehículos usados o los seminuevos, que es muy importante también para otro tipo de mercado, porque siempre va a haber alguien que no le alcance para uno nuevo y quiera comprar uno usado. A ver, ¿cómo va esta situación de las refacciones, los servicios, las garantías, en el caso, por ejemplo, de Toyota? Porque lo hablabas en un principio, mi estimado Gerardo, de esta posición que tienen ustedes tan importante de tener a la mano todos estos servicios, ¿no? Que el cliente se sienta satisfecho, que se sienta seguro. ¿Hay alguna complicación, hay algún problema para que Toyota pueda estar al día con todas las refacciones? Porque vienen productos pues de muchas partes del mundo, ¿no?
Sí, bueno, nosotros primero tenemos un área que se llama Como Nuevos, que son seminuevos certificados.
Pero que no solamente son de Toyota.
No, son Toyota. Todos son modelos Toyota certificados. Okay. Y tienen una garantía extendida. Y cuando adquieres un modelo de estos, pues obviamente se revisan más de 100 puntos para que alguien que compre un
automóvil. Pero un concesionario puede también tomar algún vehículo seminuevo de otra marca.
Sí, de otra marca, pero no, en su piso de venta. Pero no sería un como nuevo.
No sería el programa de como nuevo.
El como nuevo de Toyota es seminuevo certificado solo Toyota.
Solo Toyota.
Entonces esto te da una garantía que se revisó el automóvil, se le metieron partes lo que requirió para dejarlo otra vez perfecto y se da una garantía extendida.
Pero tenemos que hacer un pequeño corte y continuamos en esta mesa automotriz. Quédese aquí con nosotros en Telefórmula y en Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, continuamos aquí en esta mesa automotriz, aquí en Radio Fórmula, en Telefórmula. Tenemos a dos invitados muy importantes para los que nos acaban de sintonizar en tele o en radio. Bueno, pues está aquí con nosotros Horacio Chávez, que es el director manager de Kia Motors de México, y también está aquí Gerardo Romero, que es el vicepresidente de operaciones de Toyota Motors CS de México.
Entonces, tú estás adquiriendo un automóvil que vas a tener la garantía de que va a haber partes para cuando tú las requieras, siempre con precios competitivos. Y también tienes la opción de poder adquirir un automóvil como nuevo de Toyota, que va a tener esa garantía extendida y además pues con partes originales, ¿no? Básicamente el servicio kilometrado, cambio de aceite, filtros, en una hora te entregan el automóvil. Y la mayoría de las veces, en 24 horas debe estar tu automóvil. Si tienes una parte de colisión que no tengamos, se evalúa. Y si el automóvil se puede rodar y es una parte sin mayor tema, se le pide al cliente que se lleve su automóvil para que no se quede sin automóvil. Okay. Y le dices, oye, tu parte llega en 2 días, llevan el automóvil y inmediatamente se hace el cambio. Toyota, desde que diseña los automóviles, el motor, todo, está diseñado. Entonces, esto ayuda a que sea muy eficiente y no le dediques mucho tiempo y el cliente no se quede sin su automóvil, ¿no?
A ver, mi estimado Horacio, la misma pregunta. ¿Cómo va precisamente Kia con todo este tema de autopartes y la reparación de los vehículos? Porque cuando un cliente se compra un vehículo, lo primero que quiere es que siga caminando, ¿no? No llevar al taller el coche y decir, ya lleva 3 meses y pues no me lo entrega, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con Kia?
Sí, pues bueno, lo principal es tener un producto de calidad que genere pocas fallas mecánicas.
Así es.
Y como decía Gerardo, la mayoría de las entradas a servicios son por servicios de mantenimiento. Pero bueno, pues los vehículos fallan o tienen colisiones. Y el negocio de refacciones es un negocio bien, bien complejo. Como dices, pues hay un sourcing de muchos lugares de las piezas. Y hay algunos indicadores ya un poco más técnicos. Te lo voy a mencionar, por ejemplo, nosotros le decimos fill rate, que seguramente en Toyota es lo mismo. Nosotros tenemos un fill rate ya cercano al 98%, es decir, cuando el distribuidor ordena una parte que no tiene en inventario, 98% de las veces la surtimos de manera inmediata. Y se queda
digamos una bodega, un
Sí, sí, hay un centro de almacenamiento muy grande que va creciendo con el tiempo, cada vez se va haciendo más grande.
¿Hasta qué años tienes tú, por ejemplo? Porque yo te puedo decir, bueno, yo tengo un Kia desde hace 10 años.
No, yo tengo que tener piezas realmente de... Yo llevo 10 años aquí, llevamos Kia lleva 10 años en México y tenemos que darle servicio a los vehículos. Además, hay que recordar que la garantía de Kia es muy extensa. Sí. Es prácticamente el doble de las garantías de las marcas establecidas en México. Entonces, nosotros tenemos un inventario de partes realmente muy importante. Y lanzamos también como estrategia de marca, cuando llegamos aquí, el programa de autos de cortesía, ¿no? Que igual cuando hay un problema de garantía, que sabemos que va a tomar X tiempo traer la pieza, porque es una pieza compleja, le prestamos este vehículo al cliente para que lo pueda también usar durante el periodo que tardemos en tener la pieza.
En tener la pieza, ok. Entonces ya la persona cuando tiene su pieza, devuelve el vehículo que tú le prestaste. Bueno, en el momento que le entregan ya su coche para que lo maneje, obviamente, ¿no? Porque si es un problema, como yo bien lo mencionaba, que lleves a reparar tu coche, te quedes sin coche porque precisamente lo compraste para eso, para estarte moviendo, y resulta que no te puedes mover porque no tienes coche. Entonces, eso es algo que creo que da muy buen resultado. Pero, a ver, mi estimado Horacio, ahora regreso contigo y luego con Jerry. En el caso de las marcas, sabemos que están metiendo una gran cantidad ya de productos. Ya no solamente es el producto del segmento de entrada, el intermedio y obviamente el de pues un poquito más grande de tres filas de asientos, ¿no? Sino ya hay una gran gama de productos dentro de cada una de las marcas. Todos quieren tener por lo menos un vehículo en cada segmento. ¿Cuál es la estrategia de Kia para los próximos meses, para los próximos años? Porque sabemos que viene también una fuerte electrificación por parte de Kia con estos modelos EV y que obviamente será un parteaguas para tomar diferente rumbo, sobre todo para otros mercados, sobre todo el europeo, tal vez el americano. Tal vez el americano, ahorita con el gobierno de Donald Trump, se detenga un poquito los eléctricos. Pero en el caso de estas estrategias que iban directo a la electrificación y que tú ya tienes contemplado también el manejo de otros vehículos, tanto híbridos o híbridos enchufables, ¿hacia dónde va la marca y hacia dónde va también en México, obviamente?
Sí, pues mira, la marca apostó muy fuerte por la electrificación. Tú nos has acompañado al EV Day en Corea, donde mostramos cada año pues cuál es todo lo que se está desarrollando en términos de vehículos eléctricos. Me parece que México es un país que va un poco rezagado con respecto a los países más avanzados en el tema de electrificación, o la misma electrificación a nivel global probablemente ha desacelerado un poco, ¿no?
Así es.
Sin embargo, pues ya hay un abanico, un portafolio súper importante de vehículos eléctricos que están ahí disponibles para nosotros para el momento en el que creamos que es conveniente tenerlos en México. Entonces, pues desde el EV2, EV3, el EV4, el EV hasta el EV9, y todos han sido multipremiados. Realmente creo que Kia es una marca muy potente en términos de electrificación. Ahora, con esta desaceleración de la electrificación, pues también se ha volteado a ver la parte de la hibridización, de las tecnologías híbridas. Y es donde Kia también pretende fortalecer para tener en el 2030 cerca del 60%, se pretende que el 60% de las ventas de Kia en el 2030 sean vehículos electrificados, entre híbridos y eléctricos.
Bueno, ahorita regreso, continuamos con esta pregunta, porque yo tengo la duda de si vas a dejar de producir la gama que tienes y que conocemos en México y vas a sustituir con los vehículos eléctricos la gama para obviamente seguir continuando o habrá alguna modificación importante. A ver, mi estimado Horacio, platicábamos acerca de esta estrategia. ¿Va a cambiar o va a sustituir toda la gama de vehículos eléctricos a esta gama que conocemos ya aquí en su momento en México? ¿O va a haber un mix de productos para ciertos mercados? Porque no todos los, y tú lo acabas de mencionar muy bien, no todos los mercados están listos para la electrificación, no todos los mercados están listos para los híbridos enchufables, por la cuestión de la conectividad, por la cuestión del costo del, del vehículo, hacia dónde se va a dirigir Kia con estos productos y en qué mercados podría ser.
Bueno, pues a nivel global creo que ya más o menos lo comenté. Yo te diría que en México seguirá habiendo una mezcla importante también de vehículos a gasolina. Yo te diría que seguiremos viendo la gasolina al menos en los siguientes 10 años, ¿no? Pero cada vez habrá más también motorización y más penetración del híbrido, y también en su momento irán llegando más eléctricos, ¿no? Exacto. Nosotros tenemos ya en México el EV6. Pero esa es la tendencia. En México, países como México, el tema de la gasolina seguirá siendo todavía importante.
Importante. A ver, mi estimado Gerardo, contigo también hay un tema muy interesante con esto de los eléctricos, de los híbridos, porque su presidente de Toyota, mencionó muy bien que ellos desde un principio lo habían advertido, así lo comentó, lo habían advertido que el mercado mundial no estaba preparado para los autos eléctricos, que iban a fabricar una serie de vehículos híbridos para, obviamente, poner prácticamente toda su gama en vehículos híbridos, que lo han venido haciendo, pero ahora también se están dando cuenta que hay un mercado para los híbridos enchufables y para los eléctricos. Aquí es un poquito al revés, pero ¿cómo ve Toyota este mercado tan importante, que es el de los híbridos enchufables y los eléctricos, dejando un poquito atrás ya los de gasolina?
Bueno, primero que nada, somos líderes mundiales también en México de híbridos eléctricos. Ya más del 50% de nuestro line-up tenemos un vehículo híbrido eléctrico, y la intención es que para 2030 el 100% tenga por lo menos una versión híbrida eléctrica.
A ver, híbrido eléctrico, tú mencionas que es un híbrido que tiene una batería eléctrica.
Así es.
Que no es híbrido enchufable.
No, ese es hybrid plug-in.
Exactamente, que es un plug-in.
Así es. Y para la infraestructura que existe ahorita en México, creemos que es la tecnología que mejor funciona para nuestros clientes. El tema de vender un vehículo eléctrico, a final de cuentas, es una satisfacción del cliente, y no existe en México las condiciones de la infraestructura para que la experiencia del cliente sea la mejor, ¿no?, en México con los eléctricos. Toyota tiene también de batería de hidrógeno. O sea, tenemos todas las tecnologías, tenemos automóviles eléctricos, pero no creemos que en México sea el momento para traer esas tecnologías por la satisfacción del cliente. Estamos trabajando desde hace muchos años con el Prius, que fue nuestro primer híbrido eléctrico, y ahorita pues seguimos trabajando con nuevos modelos. Este mes vamos a tener el lanzamiento de un nuevo modelo híbrido eléctrico, y bueno, pues estamos muy contentos de seguir creciendo, ¿no?, esta gama, que al final nuestros clientes con su preferencia pues nos han demostrado que vamos en la dirección correcta.
Ahora, ese híbrido eléctrico se convierte en el tope de gama, obviamente, de tu gama de productos que tienes en cada uno de los segmentos, ¿no?
Así es.
Por el precio, obviamente.
Así es. En un principio, pues, son nuevas tecnologías y siempre el precio, pues, era un poco mayor. Prácticamente ahorita nuestros híbridos eléctricos, como se ha generalizado más la tecnología a nivel mundial, los precios son muy similares a un vehículo a gasolina.
Pero no vas a sustituir híbrido eléctrico por gasolina, es decir, en este segmento ya no voy a vender gasolina.
En algunos modelos ya lo hemos hecho.
En algunos ya lo has hecho, ¿no?
El Camry es 100% totalmente híbrido eléctrico.
Y no hay gasolina.
No hay gasolina. La Sequoia es 100% híbrido eléctrica, la Tundra es 100% híbrido eléctrica. Tenemos varios modelos que son 100% híbridos eléctricos, y lo que estamos buscando, insisto, al final es tener, por lo menos de cada uno de nuestro line-up, tener la versión híbrida eléctrica para que el cliente pues decida cuál quiere adquirir, ¿no?
Exactamente. Bueno, ya nos queda poco tiempo en este bloque, que es el último bloque para platicar con ustedes, que están cordialmente invitados para la próxima mesa, y esperemos que se unan también con nosotros otros importantes directivos. Pero yo les preguntaría, en el caso ya de las ventas que estamos viendo de junio a diciembre, estas ventas que obviamente lo hemos platicado hace unos momentos, el mercado no va a crecer. El mercado prácticamente va a ser el mismo. van a llegar nuevos productos en el caso de Kia para poder reforzar esta estrategia, pues ya no de crecimiento, de mantenerse en un buen nivel en la tabla de estas 10 posiciones más importantes de la venta automotriz. ¿Y qué es lo que va a suceder, mi estimado Horacio? Porque sabemos que, yo decía en un principio, esta guerra de precios, ya lo comentaste que no, ustedes compiten más bien por calidad, compiten por tecnología, compiten por manejo, pero ¿cómo ves tú estos últimos meses que se pondrá un poquito más fuerte todavía con, pues, obviamente los descuentos, obviamente la llegada de nuevos productos? ¿Cómo ves estos últimos meses tú para la marca?
Sí, pues complejo en el sentido de que la economía se estima que esté también pues con un crecimiento mínimo, y eso obviamente...
¿Cuánto le calculas tú que haya de crecimiento más o menos?
¿En la industria?
En la industria.
No.
Sabiendo que ahorita, por ejemplo, creció pues 0.9%, ¿no?
Sí, no creo que haya crecimiento.
Casi el 1%, ¿no?
Yo no creo que haya crecimiento este año en la industria.
En la industria, pero así en es. El caso de Kia, porque, bueno, nosotros que hemos platicado prácticamente con todos los presidentes de las marcas, cuando estamos platicando nos dicen, pues yo pienso crecer a 2 dígitos, yo pienso crecer al 8%, yo pienso crecer al 5%. Entonces ya cuando sacas la cuenta dices,
sí,
pues
millones.
Este no es un mercado de 1.600.000, es un mercado de 2.200.000, 2 millones, ¿no?
Sí.
Entonces,
sí.
Pero hablando de ya de cuestiones reales, o sea, ¿qué es lo que está sucediendo con las predicciones de las marcas, sabiendo que pues, todo lo que está sucediendo en el mercado automotriz?
Sí, creo que depende de la estrategia que tenemos nosotros detrás. Como estarás de acuerdo conmigo, tenemos una gama prácticamente renovada en la gran mayoría de los productos, ¿no? El K3, el K4, la Sportage, que acabamos también de lanzar hace unos días apenas.
Que Sportage fue un exitazo cuando llegó, ¿eh? Y sigue siendo todavía.
Sí, bueno, tenemos también Telluride, Sonet es un producto nuevo. Sí. Traemos una gama que se fortaleció a mediados del año pasado, uh-huh. Y el K4 que cambió también en la segunda mitad del año pasado. Entonces eso nos va a permitir seguir claro. Penetrando en el mercado. Nosotros estimamos un crecimiento pues, superior a lo que hicimos el año pasado, sin duda. Ahorita estamos...
¿Cuánto fue el crecimiento del año pasado?
Bueno, ahorita estamos en un crecimiento del 3.5% uh-huh. cuando el mercado está abajo del 1%.
Sí, claro.
¿No? Entonces, podemos llegar nosotros al 5%. O inclusive más, creo que tenemos con qué hacerlo.
Muy
y
pues muy
ya
buena
sabes,
predicción.
Nunca dejamos de sorprender, entonces habrá claro. algunas cosas para
bueno, pues a ver qué sorpresas nos tienen. ¿Eh? A ver, mi estimado Gerardo, ¿cómo ves tú los próximos meses para Toyota? Sabemos que es una marca que está muy bien posicionada en el mercado, tiene muy buena fama, muy buena estrategia también de puntos de venta, concesionarios están muy contentos. Pero ¿qué va a suceder? Y también obviamente con Lexus, ¿no?
Sí, bueno, nosotros vemos también poco crecimiento, no creemos que la industria vaya a crecer mucho. Nosotros estamos buscando un crecimiento moderado, pero bueno, siempre reforzando todos nuestros puntos de calidad del producto uh-huh. y servicio. Lexus va muy bien, se ha vendido muy bien en México, es nuestra marca de lujo. Uh-huh. Y bueno, pues el trato y la forma como funciona Lexus, pues también ha ganado muchos seguidores, ¿no? En el tiempo que lleva en México. Cada mes vende más que lo que se vendió el año anterior. Y bueno, pues están las dos marcas.
Y dicen que traen buenos precios, ¿eh? O digo, son comentarios pues, de los clientes.
Son traen, precios muy competitivos. Siempre cuando lanzamos un producto o estamos ya en el mercado con cualquier producto, cuidamos mucho el precio.
Okay.
Insisto, para no tener después que regresar, ¿no? Simplemente sí. tratamos de ser dentro de la calidad del producto, ser
¿Seguirán siendo 5 concesionarios en Lexus? ¿O va
por lo pronto sí, se va a mantener. A Toyota le gusta siempre estabilizar muy bien la operación y ya que está muy bien estabilizada, uh-huh. hacer un crecimiento poco a poco,
paulatino.
Pero sostenido, paulatino, para que justamente...
Bueno, los concesionarios felices, ¿no? Porque pues imagínate, se reparten todas estas ventas en 5 concesionarios. Bueno, pues ¿quién no quisiera hacer?
Pero tienes que estandarizar muy bien los procesos claro. para que todos los clientes estén satisfechos y de ahí sigues con el crecimiento, ¿no? Y en el caso de Toyota, bueno, pues lo mismo, ¿no? Hemos abierto algunos puntos de venta, principalmente son centros de servicio para estar más cerca de nuestros clientes uh-huh. con unos pequeños showrooms, pero estamos ahorita más enfocados en estar cerca de nuestros clientes para brindar el mejor servicio posible.
¿Tendrás algunos lanzamientos importantes también este año?
Este mes viene un lanzamiento muy importante, ya lo conocerán. Ya
sabemos, pero ya estás invitado. No te lo quiero quemar, pero bueno.
Estás invitado al lanzamiento. Va a ser todo un éxito. La verdad es que es un producto muy esperado.
¿Cuántos lanzamientos tienes este año?
Este año tenemos 3 lanzamientos.
Ah, muy bien, muy bien.
Entonces,
¿Horacio, cuántos?
No, bueno, pues todavía hay varios.
No quieren confesar, no quieren decir. Pero bueno, pues los esperamos en próximas ediciones de esta mesa automotriz. La verdad me da mucho gusto platicar con ustedes, porque ustedes son realmente los que tienen ese expertise de qué es lo que está sucediendo en la industria, en México, en el mundo. Y la verdad me da mucho gusto platicar con ustedes. Mi estimado Gerardo, muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, mi estimado Horacio.
Un placer, Arturo.
Te esperamos en la próxima y también a ti, mi estimado Gerardo.
Gracias.
Bueno, muchísimas gracias. Esto fue la mesa automotriz aquí en Telefórmula y Radio Fórmula. Yo soy Arturo Rivera. Escúchenos, síganos aquí en todas nuestras redes sociales. Nos vemos a la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hello, I'm here during the lunch rush with Janice, who owns her own food truck.
Best cheesesteaks in town.
Janice traded up to Geico Commercial Auto Insurance for her food truck business. We're here where she needs us most.
They sure are.
We make it so easy for her to save with customized coverage that grows with her business. Sorry, I just get so emotional talking about saving folks money.
Not this onion I'm chopping?
It's just so beautiful. Oh, yeah, no, it's the onion.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.